11:05 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, comenzando ya esta mañana de Cope Tenerife en este miércoles 7 de septiembre. Encantado de acompañarles como siempre, de informarles, de entretenerles hasta la 1 de la tarde con 2 horas de radio por delante aquí a nivel local en la sintonía de Cope Canarias. Miren, en los últimos días se ha generado un debate que podríamos calificar de debate ficticio en torno a si los expresidentes del gobierno de Canarias deben de cobrar una especie de pensión vitalicia. Y reitero el calificativo de ficticio porque lo que plantea el anteproyecto de ley de presidencia y el gobierno que el Ejecutivo aprobó y ha enviado al Parlamento de Canarias, no es precisamente eso, sino dar carácter vitalicio a la condición de presidente sin que ello tenga que llevar aparejado necesariamente una contraprestación económica. Ha tenido que salir a aclarar el asunto el viceconsejero de presidencia, Antonio Olivera, que esa retribución podría llegar solo en el caso de que los expresidentes realicen labores de asesoramiento al gobierno en curso, pero que nunca se pagaría una pensión vitalicia per se a expresidentes por el mero hecho de serlo. Claro, las reacciones no se han hecho esperar. Y, por ejemplo, desde Unidas Podemos ya se han apresurado a decir que de pensiones vitalicias, nada de nada. Escuchemos a Laura Fuentes, su coordinadora regional.
Es puro sentido común, es puro sentido democrático. Pretender que determinados cargos accedan a pensiones vitalicias de forma arbitraria es una idea que consideramos inasumible para un pueblo que demanda empatía y ejemplaridad en sus representantes públicos. Quienes gobernamos estamos unidas a la ciudadanía por una relación de confianza, por un contrato social que hay que cuidar muchísimo.
Vamos a ver, en estos casos hay que leer la letra pequeña. Nadie va a dar pensiones vitalicias de forma arbitraria. Como concepto genérico, podemos estar de acuerdo en que no se pague esa pensión per se a los expresidentes. Pero es que eso no es lo que ha planteado el gobierno de Canarias. Lo que plantea es, oiga, si hay una labor de asesoramiento de unas personas que han sido la máxima autoridad regional durante algunos años, se puede establecer una retribución. Y si hay algún tipo de representación institucional, como por ejemplo la que hacen cada año el 30 de mayo, pues también se puede retribuir. De hecho, creo que, como ya sucede en alguna otra comunidad autónoma, se puede crear un consejo asesor, un consejo consultivo con expresidentes, porque estoy seguro de que personas como Fernando Fernández, o Jerónimo Saavedra, o Paulino Rivero, tendrían mucho que aportar en la gestión de los gobiernos autonómicos. En definitiva, ¿pagar a los presidentes a fondo perdido y sin que realizan ninguna labor? No, en eso podemos estar de acuerdo, pero sí debemos contar con ellos en esas labores de asesoramiento en las que pueden contribuir al desarrollo de Canarias. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un montón de cosas que contarles hoy, nos ponemos en marcha, 11:08, como digo, lo hacemos como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles en formato de titulares. Lo hacemos hoy con nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Buenos días. Siguiendo estamos la Romería del Socorro, que vuelve tras 2 años de pandemia con una edición multitudinaria. Arrancaba a primera hora con la tradicional celebración eucarística y hasta ahora pues los romeros están a puntito de llegar a la playa, donde también va a haber una misa. Estaremos en un rato en Güímar para ver cómo marcha esa Romería del Socorro después de la crisis sanitaria. Ya adelanto que hay muchísima gente y todas las autoridades del archipiélago, las autoridades de la isla se han desplazado también hasta el caserío para acompañar a esos peregrinos. Atentos también a la vuelta al cole, más problemática que otros años porque no se ha aprobado el currículo de infantil y primaria, las modificaciones afectan a los cursos impares y la preocupación es máxima entre padres y profesorado. No saben qué material de texto van a poder comprar. Los libreros comparten la inquietud, no se va a llegar a tiempo, dicen, lo contaba aquí en COPE la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, que es Remedio Sosa.
El caso es que ya el curso ya está ahí a la vuelta de la esquina, no se tiene el material, evidentemente. Los niños los primeros días de curso no van a tener el libro, primero, si los cambian, porque no da tiempo de imprimirlos, y segundo, si no los cambian, porque la gente después los tiene que comprar. No todos los distribuidores tienen los libros en plaza, porque por la incertidumbre, si cogen los libros anteriores, entonces van a tener los niños con un retraso en tener esos libros de texto. Con el agravante de que con la crisis ya se lleva un tiempo con problemas en papel, ha subido el precio, pero también lo van entregando poco a poco.
Pues así se presenta la vuelta al cole. Recordamos que en infantil y primaria ese regreso a las aulas se va a producir este próximo viernes 9 de septiembre. Por lo demás, también hablamos de la medida que aprobó ayer el Consejo de Ministros, reconocimiento de la prestación por desempleo para trabajadoras del hogar. En Canarias, 9.890 trabajadoras domésticas están dadas de alta en la Seguridad Social y podrán percibir el paro. Quedan fuera de la medida las que trabajan en la economía sumergida, entre un 30 y un 40% de esas empleadas domésticas, según cálculos de los sindicatos. Hoy hablábamos con Eva, una empleada del hogar de Tenerife, y lógicamente pues está bastante satisfecha.
Mi nombre es Eva y llevo 6 años trabajando como empleada doméstica con contrato, pero no tengo derecho a paro. Y ahora con esta ley estoy muy contenta porque por fin recogen nuestro trabajo y derecho.
Y buena noticia a nuestros montes, comunicaba a primera hora el cabildo que el incendio, el conato de incendio que se declaró en la madrugada del domingo en Los Apaches, en el Rosario, ya ha sido dado por extinguido, afortunadamente. Esperemos que no se vuelva a registrar ningún conato en la zona del Rosario. Recordamos que el alcalde Escolástico Gil está bastante preocupado porque ya van 5 desde el mes de julio en su municipio.
Gracias, Melisa. 11 y 12 minutos casi es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Llegamos ya a las vías de comunicación con todos ustedes, como no podría ser de otra forma, en el 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros, radio de ida y vuelta, interactiva. Esperamos su mensaje. Vamos a hablar de este tema, después lo haremos en el tiempo de análisis, de las pensiones para los expresidentes del gobierno de Canarias, que reitero una vez más, que nadie va a dar aquí dinero a cambio de nada, sino se trata de que formen una especie de consejo asesor o de que asesoren al gobierno de Canarias y de que por eso pueda recibir una retribución. En cualquier caso, me gustaría conocer la opinión de ustedes. 6, 10, 10, 80, 11. ¿Ustedes creen que deben recibir retribuciones los expresidentes del gobierno de Canarias? Hagan lo que hagan. Me gustaría conocer su opinión en nuestra central de WhatsApp. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Quién canta?
Estos son los Pretenders, Maricruz. Y esta canción se llama Don't Get Me Wrong.
Se ha costado entrar, ¿eh? ¿Eh? Que les ha costado entrar.
Les ha costado entrar porque...
la música. ¿Y quién canta?
La ponemos porque cumple años su cantante, que es Chrissy Hynde. Así que por eso la hemos elegido. Ahora lo contamos. ¿Cómo estás, Maricruz? Hoy me has venido vestida de rojo, ¿eh?
Sí, pero solo el traje.
Pero solo el traje, nada más. ¿Qué santo ha celebrado la Iglesia Católica?
Pues lo que acabas de decir, Nuestra Señora del Rosario.
Sí, señor. Del Socorro.
Del Socorro. Así tengo del Rosario.
Bueno, y el día del Socorro.
San Augusto, San Marcos y San Justino.
A todos ellos los felicitamos. A los Marcos, a los Justinos, ahí, ¿a cuál otro lo dijiste?
Augusto.
Augusto. Y hoy cumpleaños, como digo, Chrissy Hynde, la vocalista norteamericana de este grupo de Pretenders, que cumple ya 71 años, y otra veterana de la canción, 73 años cumple, Gloria Gaynor. Ya lo saben, ¿se acuerdan del I Will Survive, no? Pues Gloria Gaynor, que cumple hoy nada menos que 73 añitos. Cómo me gusta a mí esta canción de los Pretenders. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Es un poco rebuscada, pero me encantó.
A ver,
me
cuéntame. Encantó,
de Thomas Edison, además. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta.
Mira, pues sí.
verdad,
hay que pensar un poquito más en lo que tenemos y no lo que nos falta, efectivamente. Eso me lleva a otra frase muy conocida, ¿no? De que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? O sea, que va un poco en esa línea.
No, el otro día
también.
Hoy, que no sé qué listo de estos ahora, he dicho que se es más feliz cuanto menos se tiene. Decía él.
Bueno, a ver, oye, la sociedad consumista que tenemos, parece que tenemos que tener todo para ser felices. Y a lo mejor no es así, seguramente. Pero bueno, en fin, gracias, Maricruz. 11:15, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos cuenta el tiempo Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles, cielo nuboso en el nordeste de la isla de Tenerife, pero con apertura de grandes claros en las horas centrales del día. Al final de la jornada, el cielo volverá a quedar nuboso en el nordeste, donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. En el resto del norte, intervalos de nubes durante la tarde, y hacia el sur predominará el cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas, en cambio, son ligero descenso. La máxima esta tarde será de 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria y 25 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Predominarán los vientos alisios con intervalos fuertes y en cumbres centrales el viento será flojo de componente norte. Habrá brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la última hora deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué contamos hoy en el Club Deportivo Tenerife?
Pues que vuelve al trabajo. Después de haber disfrutado ayer de jornada de descanso a la primera plantilla blanquiazul, hoy vuelven a los entrenamientos. De hecho, están entrenando ya a esta hora en el Mundialito para preparar ese compromiso frente a la Unión Deportiva Ibiza este domingo a las 3:15 de la tarde, una hora antes, desde las 2:15 lo vamos a estar contando en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife. Objetivo por primera vez en toda la temporada de lograr dos victorias de forma consecutiva, sí, para... bueno, empezar a situarse ya donde debería estar el Tenerife este año, que es, entiendo yo, del 12º hacia arriba.
Hombre, digo yo, que la plantilla está para eso, Cristian, ¿no?
Sí, hombre, igual no para lo del año pasado, que igual también, pero lo del año pasado fue...
No me quites las ilusiones tan
pronto.
No. Caramba, llegamos tres jornadas o cuatro.
No te la quito. Lo del año pasado fue algo excepcional. El Tenerife rindió por encima.
Pues yo quiero ver al Tenerife del año pasado. Bueno, del año pasado no, un peldaño más arriba, es decir, subiendo a primera división.
Piano, bueno, piano, como dice el piano. como dice el otro.
Vale,
a ver,
tranquilidad.
Si uno se pone a analizar el equipo, yo creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado.
Sí.
Pero también tenemos más rivales y más competidores que el año pasado. Es lo que yo entiendo. Así que no va a ser fácil para el que se piensa que el Tenerife está obligado a estar ahí. Yo creo que no. Y más por menos por presupuesto, porque hay muchos por encima, sí, de tuyo, por confección de plantilla también. Así que, lo dicho, pasito a pasito.
Bueno, ¿recuperamos alguno de los lesionados para el partido del domingo o no?
No. Lo normal es que no, porque la mayoría son de larga duración. El caso de José León con micro rotura, el Adi también con micro rotura, Jurado con rotura. Muchos problemas musculares para el Tenerife, que va a tener que seguir haciendo encaje de bolillos, aunque recupera por lo menos al sancionado Aitor San, que sí que va a poder estar en el centro del campo.
Bueno, oye, en baloncesto tenemos entrenamiento con invitación al público en el Canarias esta semana, ¿no?
Efectivamente, sí, se ha puesto en marcha ya el conjunto aurinegro, que ha presentado también a la mayoría de sus nuevos fichajes para esta campaña. Sí. Tenemos los primeros amistosos ya a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de septiembre es el primero, así que el baloncesto va a punto de empezar, teniendo en cuenta que se está jugando el Eurobásquet.
Claro, porque está Sermadini, aunque su equipo está ya prácticamente eliminado, Georgia.
Sasu Salin,
que ayer es un gran partido.
Jaime Fernández con la, sí, selección española. Están muy regados por ahí. Bueno. Y esto empieza a finales de septiembre en la Liga.
Selección española que, por cierto, juega en una horita, a partir de las 12:30, juega ese partido definitivo.
Contra Turquía, ya clasificada. Después de ganar ayer a Montenegro, la selección española ya se ha clasificado.
Falta haber sido en primero. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:19, hacemos una primera pausa y a vuelta de mensajes estoy saludando ya a Aida, que está siguiendo a la Virgen del Socorro. Venga.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Calzados Afonso. Venta de zapatos y sombreros en el centro de la Orotava.
Le ofrecemos el calzado que busca para ocasiones especiales o el día a día. No lo dude, visítenos en la calle Carrera del Escultor Esteve 11 o llámenos al 922-330646. Calzados Afonso, su tienda de confianza desde 1904.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca. La Sinfónica de Tenerife inicia el 9 de septiembre una nueva temporada, con el concierto para piano de Beethoven, Emperador, y la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, bajo la dirección de Marta Gardolinska, y con el pianista Pierre-Laurent Aimard. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.com. Entra en armonía, Cabildo de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hace 22 minutos, día grande hoy en el Socorro, hacíamos nuestra programación especial pasado jueves desde el Ayuntamiento de Güímar, contábamos todos los detalles y estamos hoy en directo siguiendo a la romería más antigua de Canarias, la más popular de la isla de Tenerife. Se estimaba que 80.000 personas podrían estar hoy en el Socorro y una de esas 80.000 es nuestra compañera Aida Martínez, que está siguiendo el recorrido de la Virgen. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí me encuentro en la Plaza del Socorro, donde está la ermita, donde se dice que fueron los aborígenes, esta playa de Chimisay, donde encontraron la imagen de la Virgen del Socorro, y fueron caminando hasta llegar a un punto que no podían más, y el Mensa Yacaimo fue a pedir ayuda. Entonces, pues de ahí que en este enclave es donde se pusiese la iglesia, y como bien dice, esto está abarrotado de gente. O sea, unido a dos años después del inicio de la pandemia, que no se había celebrado esta fiesta, el arraigo que también tiene, muy popular, además que le hace distinta el hecho de que el entorno de la ermita, pues la gente abre sus casas a todos esos peregrinos y romeros que vienen bajando, pues hace que sea distinta. Además, es curioso porque lo decías, la más antigua de Canarias, Guillermo, pero lo cierto es que combina también con la actualidad, porque al final mucha de la gente van ataviadas con camisas con la imagen de la Virgen, pero también va con música moderna. O sea, es una, también hay parrandas por otro lado, entonces sí, es como una combinación en el que se respeta todo, y todo con ese fervor y devoción hacia la Virgen del Socorro. Y a la espera de que en muy pocos minutos pues llegue la Virgen, porque sabemos que a partir de las 12 es la misa del recibimiento, tenemos aquí a muchísimos peregrinos que ya han llegado, que ya están cogiendo sitio para poder ver en primera fila a la Virgen.
Mira, te acabo de ver, Aida, justamente las imágenes de Televisión Canaria. Te acaban de sacar un plano ahí.
Vale.
Con tu micro azul en la mano.
Pues sí, es que están aquí, es verdad, creo que hay una cámara por aquí y hay una cámara aérea, están desde distintos ángulos. Aquí tenemos a distintos peregrinos y me ha llamado la atención, tenemos aquí a María Jesús, que justamente pues viene acompañada de toda su familia, de sus nietos, y me ha parecido también pues una cosa emotiva, ¿no? El hecho de cómo se transmiten las tradiciones. Y yo le decía a María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está viviendo el regreso de esta romería, de esta bajada después de dos años y medio? ¿Cómo lo han pasado en este tiempo?
Ay, es muy emocionante, por lo menos para nosotros, los guimareros, mi familia. Ha sido una emoción muy grande. El ver salir la Virgen otra vez y venir aquí abajo es lo más grande para nosotros, para los guimareros, y bueno, por lo que les dije, para mi familia también.
A Además que ustedes me decían que más o menos una horita y pico hicieron una paradita en el camino para reponer fuerzas, ¿no? Y siguieron. Y ahora, bueno, esperando a que llegue la Virgen.
Sí, eso solemos hacerlo siempre. Bajamos, nos paramos, desayunamos algo y después seguimos el camino hasta llegar aquí abajo. Después ahora tenemos una casita aquí y ahora pues nos reunimos toda la familia para pasar el día y bueno, los amigos y todo el que quiera pasar a brindarse y a estar allí con todos nosotros.
Y también me comentaba, tiene un nietito de 6 meses que lo ha traído su padre, lo trae Guillermo, lo traen sí. Un poco también para que se vaya empapando de las tradiciones. Y también tiene por aquí a sus nietos de 5 añitos. Ángel y Hugo, se me ha ido uno de ellos, se me ha escapado uno de ellos. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
¿Cómo fue la bajada? ¿Te gustó?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gustó?
La bajada.
¿Sí? Y mira, has estado, te costó caminar, ¿estás cansado o estás bien?
Estaba bien.
¿Sí? ¿Y cómo está por aquí el otro que se me había escapado? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue la bajada?
Bien.
¿Te gustó también?
Sí.
Bueno, y ustedes digan unas palabras, ¿qué le dicen ustedes a la Virgen? ¿Qué le piden? Mucha salud, que empiece bien el cole, ¿no? Que pronto ya empieza el cole, ¿no?
No, lo tiene muy claro, sí. Lo que le piden a la Virgen.
Bueno, María Jesús, si le digo a usted, ¿qué le pide a la Virgen?
Ay, lo que le pido, pues, salud, y unión, paz, fraternidad entre todos. Es lo más bonito que hay, me parece a mí.
Pues sí. Yo creo que podemos hacer nuestras esas palabras de que decía el alcalde Gustavo Martín, Guillermo, perdón, que decía lo de todos hoy somos guimareros y guimareras, sí, ¿no? De sí, alguna sí. forma, pues refleja ese sentimiento porque a pesar de que no seas del municipio, pues acogen de tal manera en torno también a la devoción a la Virgen que al final todo el mundo se siente integrado.
Es una frase que pronunciaba el otro día cuando íbamos justamente a hacer el programa Guimar y nos decía eso. Elías sí, Socorro, sí, todos somos guimareros y guimareras.
Pues sí, Guillermo, llega un punto que ya es que ya no van quedando huequitos, incluso se verán en pantalla la televisión, que no van quedando huecos porque siguen bajando peregrinos que de alguna forma también vienen sí. acompañando prácticamente paralelo a la Virgen. Y te digo, esto ya además
por
se ha creado un pasillo.
Son bastante angostas, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Por ahí es complicado, ¿eh?
Se ha creado un pasillo en torno a la entrada por donde va a pasar la Virgen, que ya empiezan también el personal de seguridad a situarnos. Y en el interior de la ermita también es curioso porque está rodeada de dentro todo de hojas de palma, de palmera y también albahaca, sí. que el deseo esta mañana que es parte de ese...
¿Tú no te has puesto la ramita de albahaca o...?
No, sí. La verdad es que no sé si coger por aquí, no he querido coger porque no sé si es el método o sí. es la forma de hacerlo, pero sí es verdad que van con esto, pero fíjate, el tema es que la albahaca en los inicios se ponía para de alguna forma... que el olor a sudor que había en esos momentos dentro de la iglesia,
exacto.
pues que se...
Exacto. Se ha quedado. Maricruz, ¿llevas a apuntar algo?
Como tradición, sí.
Ahí te traigo una ramita.
Porque ¿una ramita para
sí,
Maricruz?
Sí, otra vez que he ido yo. La iglesia está llena y allí sí te lo dejan coger.
Sí, sí, la iglesia está, o sea, están todas las paredes, están colgando, sí, sí. pero no sé si la tradición lo que marca es que puedes cogerlo, eso es lo que no me he atrevido.
Una ramita sí me puedes traer.
Tú pero yo que es para Maricruz y hasta te
yo creo que sí, digo, para Maricruz, además yo creo que la Virgen nos lo perdona, ¿no? Si digo que es para Maricruz. Pues sí, yo, Guillermo, te digo, también yo creo que también la emoción y es diferente el hecho de que este año, después de 2 años y medio, pues se retome todo, ¿no? Porque es un poco el que se recupera esa vida que en algún momento perdimos, se puede decir. Vamos a ver.
No sé, ¿me puedes
dar una ramita?
Sí.
Pues, bueno, voy a preguntar a ese señor mismo. Esto es albahaca, ¿no?
Sí.
Y se utilizaba de alguna forma como para, en un inicio, por el olor. Que
sí,
de forma lo...
para el olor.
¿Y esto qué es? ¿De su campo?
De mi campo.
Pues muchísimas gracias. Pues nada, este señor que va con un gran ramo de albahacas he cogido, la verdad es que sí tiene un olor envolvente que hace que aquí no se huele nada, porque nos podemos imaginar que encima con el calor que está haciendo y después de una caminatita más o menos larga, Guillermo, pues empieza a resumar todo de otra manera.
Bueno, ¿cómo va el timing, Aida? Porque al principio a las 12 es la misa, ¿no?
Sí, y yo lo que digo es que cada vez veo más peregrinos acercándose a que sea, que debe ser el momento, me decía una señora que sobre las 11:30, pero no, hasta donde llega mi vista no alcanzo a ver la Virgen en el punto más cercano a la iglesia, pero sí es verdad que me dicen que normalmente se cumple bastante de manera rigurosa el tema de los horarios, o sea que si a las 12 da inicio la misa, debe estar muy, muy cercana a llegar Guillermo.
Bueno, pues no sé si tenemos la oportunidad de saludar algún... Por cierto, ¿qué, es la romería con mayor número de políticos por metro cuadrado que vemos todos los años? Imagino que no habrán faltado, que los habrás visto a todos por ahí, ¿no?
Sí, me alegra que me hagas esa pregunta, Guillermo. No, lo cierto es que es verdad que llama la atención, todos los años vienen muchísimos políticos, incluso el señor presidente del gobierno de Canarias, que sabemos que es de Gran Canaria, se acercaba también a esta procesión, pero claro, siempre esa suspicacia de decir, bueno, justamente no sabemos si es casualidad, tenemos campaña, tenemos elecciones en mayo del 2023, entonces eso puede ser un atractivo mayor para que se acerquen aquí. Pero bueno, mira, no solo para la foto, porque hacen el camino, por lo menos algo algo caminan, Guillermo.
Sí, no, fotos han colgado en las redes sociales, ya te digo yo que fotos han colgado bastantes en las redes sociales. Bueno, Aída, ¿algo más que podamos contar desde ahí?
Bueno, si quieres, puedo ver, tengo por aquí a un padre que está cargando también a su hijo. Buenos días, en directo para la cadena COPE, ¿cómo estamos?
¿En qué, perdón?
En directo para la cadena COPE.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Ha hecho usted la bajada?
Sí, he hecho la bajada.
Tiene aquí un pequeño que está, vamos,
dormido. Derrotado, ¿no? Dormido, llegó hasta aquí.
Claro, porque ¿a qué hora se levantaron hoy?
Yo a las 4:15.
Vengo. ¿Y cuándo empieza todo? ¿El paso doble empieza a sonar por las
A las 7 de la mañana, lo que pasa es que yo vengo de Santa Cruz y es lo que me levanto al niño, etcétera, etcétera, y tardo un poquito más.
Lleva muchos años haciendo esta bajada.
De Guimar, o sea, estoy viendo Santa Cruz,
chiquitito,
de
Guimar,
exactamente, de toda la vida.
Bueno, ¿y qué le dice a la gente que nunca haya estado en una bajada como esta?
Que venga y que no se lo pierda, pero el próximo año y más, o eso esperemos.
Bueno, o mañana la subida a la Virgen, ¿no?
También.
Sí, porque Guillermo, eso es una característica que tiene, que la Virgen sí. Duerme está en la ermita esta noche, pero mañana vuelve a subir. E incluso esta tarde hay otro acto importante, el del encuentro con los guanches en la playa de Chimisay, sí. A partir de las 7 de la tarde, y que también pues vemos cómo van caracterizados de aborígenes en alguna forma, pues con esos, con los bucios. Mira, tenemos aquí un señor tocando el bucio. Hola, buenos días. ¿Es difícil tocar el bucio?
Sí.
¿Sí? Porque no soplar, eso tiene una técnica especial.
No, bueno, claro, es vibrar. Tienes que ponerle una vibración a la caracola para que ella suene, ¿no?
Como si fuese una trompeta o algo así.
Algo así, ok.
Perfecto. ¿Puede tocarlo en directo aquí?
Claro, cómo no. Sí.
Venga, con el bucio nos vamos. Ese es el sonido del bucio que nos llega desde la romería del
Socorro.
Vamos, programa completo ya. Muy bien, Aída, te dejo que sigas con la Virgen, ¿de acuerdo?
Venga, gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, pues conexión de apertura, lógicamente, porque la imagen está hoy en esa romería del Socorro en Guimar, es la gran noticia del día, pero vamos también con más temas que son actualidad. Yo les decía que después vamos a hablar en el tiempo análisis de estas pensiones vitalicias, si sí o si no, para los expresidentes del gobierno. Pero estamos hablando mucho de la vuelta al cole estos días. Hemos hablado con los sindicatos de educación. Vuelta al cole, ojo, que este año llega ya sin grupos burbuja, sin medidas anti-COVID, sin ventilación en las aulas, sin mascarillas. Y claro, leo en Prensa Nacional que los pediatras alertan de una avalancha de infecciones en la vuelta al cole pospandemia, no solo por COVID, sino por otro tipo de infecciones respiratorias. Quiero preguntar solo a Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Qué
en
tal?
En esta vuelta al cole, en esta vuelta a la normalidad, ¿tenemos que esperar realmente esto? Es un titular un poco catastrofista, Luis.
Efectivamente, yo creo que el titular es un poco catastrofista, ¿eh? O sea, que yo creo que ya vamos a entrar en lo que al principio de la pandemia se llamó la nueva normalidad, porque efectivamente volvemos a la realidad que teníamos antes de la pandemia, del 17, el 18, el 19, es decir, los niños ya van al colegio sin mascarilla, sin grupo burbuja, ya lo has dicho, y volvemos a como éramos antes. Y antes, ¿cómo éramos en meses fríos? Pues habían catarros, conjuntivitis, gastroenteritis, o sea, habían procesos infecciosos en niños y en algunos profesores, y es lo que hay. y este año...
Virus estomacales tenido... de estos, o gripes estomacales, ¿no? Que últimamente virus, también se han prodigiado mucho, ¿no?
Virus digestivos y tal, sí. Y este año tenemos que sumar el tema de la COVID, pero es que ahora mismo con la COVID ya lo peor de la pandemia ya prácticamente ha pasado y todo el mundo lo ha vivido, todo el mundo ha vivido este verano, han visto que las mascarillas se siguen usando solamente cuando van en guaguas o en servicios públicos, cuando van a hospitales o a centros de salud, cuando entran en farmacias, pero de resto todo el mundo está haciendo ya una vida, vamos a ponerle una comilla, normal, ¿eh? Uh-huh. Y es raro la persona que no conoce algún familiar o algún amigo que a pesar de estar muy bien vacunado también se ha contagiado de COVID. ¿Y cómo han sido estos contagios? Pues la mayor parte de ellos muy flojos, como procesos catarrales. Ahora mismo las UBI están en mínimos con COVID, las hospitalizaciones están en mínimos y toda la gran presión que hubo en centros de salud y hospitales en el año 2020, pues no se encuentra, con lo cual, pues yo creo que es una muy buena noticia.
Digamos que el programa que ustedes esperan entonces, vamos a volver a la realidad de 2019, es decir, que teníamos todos catarros o algún gripe estomacal, en el caso de los niños en los colegios, pues a veces enferman más, por lo que sea, incluyendo un COVID al que ya hemos gripalizado de alguna forma, por decirlo así, ¿o no?
Efectivamente, hemos covidizado. Yo creo que la palabra gripalizado está bien, pero la gripe es una cosa, la COVID es otra, y yo creo que lo que sí tenemos que hacer es aprender la lección que hemos tenido. Hemos tenido una terrible pandemia, han habido muchísimos fallecimientos, ha habido una gran crisis social, económica, etcétera. Bueno, pues todo eso yo creo que tenemos que aprenderlo. Y ahora mismo a la vuelta al colegio, y yo no diría al colegio, los adultos que nos estén oyendo, la vuelta al trabajo. Pues tener cuidado, y cuando alguien está con fiebre o con un catarro o con una gripe, pues que por favor usemos las mascarillas, que es lo que deberíamos hacer, y si el niño tiene fiebre la noche anterior, pues que no vaya al colegio. Yo creo que eso por lo menos es una lección que debemos aprender y debemos de proteger a los demás y mantener las medidas de higiene que conocemos. Hay que lavarse las manos y evitar este tipo de contagios, ya no solamente con COVID, sino con otros procesos. Y recordar a los niños y a los adultos que cuando se tose, no se tose libremente. Se tose con un pañuelo de papel o se tose en el codo, tanto para la COVID como para los otros virus respiratorios. Esto es así.
Todos esos consejos, quiero decir, deben ser la gran lección que nos quede después de la COVID, el lavarnos las manos, el intentar tener los espacios ventilados, el toser con el codo, quiero decir, ¿todo eso se nos tiene que quedar como lección aprendida de todo lo que hemos pasado?
Efectivamente. Todo eso tiene que ser ya la lección aprendida. Ahora mismo hemos tenido unas cuantas lecciones que tenemos que aprender y mantener en nuestra mente, porque vamos a tener nuevas epidemias, nuevas pandemias en un futuro, pero ya tenemos que ir aprendiendo de que, bueno, a veces cuando nos viene un virus como el que nos ha venido nuevo, fíjense ustedes la que ha montado, y bueno, pues ahora vamos a estar viviendo, recuerden que tenemos casi 4 coronavirus anteriores que en su época pudieron ser pandémicos y que están viviendo con nosotros de forma habitual, con lo cual, es lo que vamos a tener a partir de ahora. Y tener simplemente las precauciones que tenemos cuando tenemos infecciones respiratorias. No transmitamos conscientemente o voluntariamente las infecciones a otras personas, y cuando estemos enfermos, por favor, protejámonos nosotros y protejamos a los demás.
Luis, te estábamos escuchando perfectamente, pero se está metiendo un ruido en el teléfono, que no sé si ha tocado algún cable o algo, no lo sé, o es inalámbrico, pero estábamos escuchando bien, pero de repente ha empezado a hacer un ruidito por ahí de fondo.
Porque tenía el otro teléfono que yo no sé qué está pasando. Yo creo que, a ver, ahora sí ya
se oye. Ahora sí, ahora sí te escucho.
Perfecto.
Ahora sí.
Entonces ya, en conclusión, para ir resumiendo, yo creo que primero vamos a volver a esta, o vamos a entrar en la famosa nueva normalidad, que es una normalidad pero realmente nueva, porque antes no teníamos epidemia y ahora ya tenemos una epidemia que está afortunadamente desvaneciéndose. Esperemos que en otras partes del mundo no vuelva a recuperar fuerza este virus y tengamos dentro de unos meses problemas, esperemos que no.
Sí, pues ya ha visto cómo son los chinos, que como aparezca dos casos o uno, confina toda una ciudad, claro, o sea, una cosa tremenda.
Porque ellos han aprendido la lección de esa forma, pero yo creo que eso ya es excesivo, quiero decir que ese es el tema, que las lecciones que se aprenden hay que saber ponerlas en práctica, pero claro, no podemos coger creo yo, a una ciudad de 12 millones de habitantes y por una de esto, o sea, eso es la verdad es que lo de los chinos es
los chinos se lo toman en serio, la tremenda
cuestión, pero, aparte, pero volviendo aquí, aquí hay que mantener la normalidad que tenemos. Los niños van a ir a clase, mantengan por favor los padres todo el calendario sistemático de vacunaciones que se ha mantenido hasta ahora, porque ha bajado un poquito, o sea, todas las vacunaciones que correspondan a los niños se van poniendo, y a los adultos, ahora a los adultos vendrán estas campañas que a mí ya me gustaría que no se llamasen campañas de la gripe, sino campañas para prevenir enfermedades respiratorias, porque hay otras enfermedades respiratorias, una de ellas es la COVID, otra de ellas es la gripe. Entonces, cuando empecemos con las campañas de vacunación para personas que necesitan ser vacunados frente a la gripe...
Me estás enlazando con el último tema que quería preguntarte. Quiero decir, lo previsible es que ahora ya nos vacunemos contra la COVID como si fuera una gripe. Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Nos vacunaremos contra estas últimas variantes que han salido? ¿Qué puede pasar? Tú que eres experto en vacunas también.
Pues probablemente lo que va a pasar, y de hecho las autoridades europeas y españolas han estado esperando las vacunas de nueva generación frente a la COVID, es decir, esas vacunas que ya unen estas variantes de Omicron nuevo con la variante inicial, que ya están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Ya la ministra de Sanidad la semana pasada ya aventuró a decir que en octubre empezará la vacunación, y probablemente en octubre se empezará la vacunación para estos grupos de riesgo, personas mayores, personas que están institucionalizadas, personas que están en residencias sanitarias, tal como empezó el plan estratégico de vacunación en el año 2020, bueno, pues ahora se pondrá esta vacuna de refuerzo, que es lo que se llama la cuarta dosis, para estas personas que lo necesitan. Que esto se quede en un futuro como una vacuna, estacional y todos los años igual que la gripe, lo veremos, qué pasa con la pandemia, qué pasa con ese virus, y si realmente se queda como un proceso de un virus catarral sin más, que solamente afecta a algunas personas delicadas, pues igual que se hace todos los años con la gripe, oiga, vacúnense quienes, mayores de 65 años, grupos de riesgo, niños que tengan enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces yo creo que este es un poco por donde deben ir los tiros.
Pero vamos, que lo normal es que haya una vacunación conjunta entonces contra la gripe y contra la COVID en ese tipo de personas, ¿no? Me imagino.
Sería lo ideal. Lo ideal sería poder compartir una vacunación. Por eso digo, ya no campaña antigripal 2022-2023, sino campaña frente a virus respiratorios, que la gente entienda que hay virus respiratorios que pululan, que circulan y que son estacionales generalmente en la época de otoño-invierno, aquí a partir de diciembre hasta abril. Hasta ahora ha sido el de la gripe, la COVID está por ahí. Si tenemos un refuerzo de COVID, pues vamos a intentar a ver si las autoridades sanitarias tienen esa agilidad de poder matar dos pájaros de un tiro, y al mismo tiempo que se vacuna frente a la gripe, se vacune con esa dosis de refuerzo a las personas que lo necesitan en el mismo momento. Eso sería ideal.
Bueno, de momento vamos a quedarnos con el mensaje de tranquilidad para los padres, que catarros habrá de los niños, como había antes de la pandemia, y que hay que llevarlo con normalidad. Aunque hemos estado 2 años con mascarilla y eso nos ha protegido a los niños, no solo del COVID, sino también de otro tipo de catarros y de cosas. Pero bueno, Maricruz, ¿querías apuntar algo sobre este asunto?
Preguntarte una cosa.
Ah, sí, pregunta.
¿Qué es toser con el codo?
¿Eh?
Toser en el codo con el codo. Yo me acuerdo a los niños, tápate la boca, no toser, tápate la boca, y ahora es con el codo.
Ahora tenemos, buena pregunta,
tenemos
venga.
La posibilidad de utilizar un pañuelo de papel, ¿sí? O bien lo que se ha hecho, pero no solamente ahora, desde la gripe A del año 2009, esa fue una lección que se aprendió, se olvidó un poquito, pero en el año 2009, cuando hubo la última pandemia, recuerden, gripe A, bueno, pues ahí se aprendió que una forma de evitar el contagio al exterior es que cuando uno tosa, sí, tosa pues en el codo, porque generalmente ahí queda todo el estornudo, o bien utilizando...
Claro, porque si me pongo la mano, como dice delante Maricruz, y después le doy la mano a alguien,
ahí está,
le traspaso el virus a alguien.
Ahí está, por eso es el codo o un pañuelo de papel que estiremos, pero no la mano.
Bueno, pues ya sabes, Maricruz, al codo. Si tenemos que...
Yo no puedo, me duele el hombro.
Es cuestión de practicar unas cuantas veces, sí, y verán, ya hay muchos niños que lo hacen porque lo han metido en su sistemática. Sí, usted piensa, sí, muchos, sí, niños cuando tosen o estornuda, es un reflejo.
Después le doy la mano o le hago le doy una cachetadita a un amigo, ¡ay, qué tal! Y al final le acabo pasando el virus, claro, efectivamente.
Bueno.
Muy bien. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 11:43. Leo mensajes en el 610-1012, dice: buenos días, Guillermo, me parece bien que estos políticos hagan algo por Canarias, pero a mí me parece que ya esta gente va sobrada de sueldo. A ver si lo hacen gratis, cosa que dudo mucho y si no, que se lo diga al parado, que tiene que pechugar con 460 euros. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días. Dice por aquí una oyente, buenos días, es que el mensaje era un poco largo, intento resumirlo. Dice así: yo pienso que los políticos deberían cobrar por eso, pero no sin hacer nada, nos dice este oyente por aquí. De todas formas, es que el mensaje es bastante largo, intento resumirlo, pero vamos, acaba diciendo: de todas formas, lo del consejo consultivo me suena a mamandurria, dice por aquí un oyente. Básicamente lo que viene a decir, vamos, que lo del consejo consultivo como que no le convence demasiado. Dice otro oyente: buenos días, ¿cuándo suben a la Virgen del Socorro? Mañana, ya lo hemos comentado, ¿eh? Mañana es cuando sube la Virgen. 11:45, pausita y estamos en tiempo análisis, venga.
Libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
La Sinfónica de Tenerife inicia el 9 de septiembre una nueva temporada, con el concierto para piano de Beethoven, Emperador, y la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, bajo la dirección de Marta Gardolinska, y con el pianista Pierre-Laurent Aimard. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.com. Entra en armonía. Cabildo de Tenerife.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Mézclate conmigo, que la comida mantendrás.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis. Bueno, la cuestión ya la he explicado yo al principio del programa en mi editorial, esa polémica. Yo decía que es ficticia sobre el tema de si deben cobrar los expresidentes o no del gobierno de Canarias. Y digo ficticia, lo ha aclarado perfectamente el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivero, que ha dicho que no va a haber retribución a título gratuito para nadie, para ningún expresidente. Es decir, que lo que se plantea en ese anteproyecto de ley que se ha llevado al Parlamento de Canarias es que esos expresidentes puedan recibir una retribución por hacer una representación institucional o por asesorar al gobierno en curso en ese momento. En cualquier caso, es un tema que genera debate, evidentemente, y de esto me gustaría hablar con Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y con Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál debe ser el papel de los expresidentes, que es lo que quiere regular también esta ley, desde el punto de vista de ustedes? ¿Deben tener esa labor de, de asesoramiento, de formar un consejo consultivo, un consejo asesor, deben tener una labor institucional. ¿Ustedes qué creen, Teresa, Maribel?
Bueno, yo no sé, yo creo. Sí. Yo creo que sí, que son personas que han estado en puestos claves, que han conocido todas las islas y todos los problemas de las islas y han conectado con muchísima gente de todos los sectores y tienen un caudal de sabiduría, de experiencia acumulado que no se puede desperdiciar. O sea, a mí eso es que no me parece para nada mal, porque son personas que han tenido una responsabilidad sobre sus hombros muy importante y por lo tanto yo ahí no tendría nada que decir. Quizás el momento es la dificultad, es el momento que está pasando la población tan duro y a lo mejor la gente lo malinterpreta en el sentido de que es muy fácil hacer demagogia con todas estas cosas, pero al principio a mí me parece que sería de justicia que su papel asesorar tuviera su contrapartida.
¿Tú cómo lo ves, Teresa?
A ver, efectivamente, es que tal cual se planteó inicialmente, parecía que lo que se estaba planteando era que los expresidentes tuvieran un salario vitalicio. Y no es el caso. Lo que se está planteando, como en cualquier actividad que se hace de las instituciones públicas, si tú vas a un consejo de administración o lo que sea, se retribuye a la persona que sea. En este caso no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de una persona que es un expresidente o una expresidenta, que espero que haya en su momento una expresidenta, de esta comunidad autónoma, que se puede crear un organismo para que asesore al presidente, porque estamos hablando de que de una manera u otra en toda esta trayectoria en algún momento han sido convocados para asesorar, porque cuando uno está en el día a día de la gestión muchas veces pierde la perspectiva de las cosas y estas personas que han vivido situaciones parecidas creo que son elementos esenciales para poder asesorar a quien ejerza en ese momento la presidencia del gobierno de Canarias y representar a esta comunidad donde corresponda, y yo creo que esas situaciones deben de ser retribuidas.
Claro, efectivamente. Yo incidía en el tema de la representación institucional, por ejemplo, lo que vemos el día 30 de mayo, porque es que leo hoy unas declaraciones de Jerónimo Savera en el periódico que a mí me sorprenden de forma mayúscula, quiere decir. Bueno, dice que se trata de forma indigna a los expresidentes. Y pone un ejemplo. Dice que no ha fallado nunca a la celebración del Día de Canarias el 30 de mayo y que ha tenido que pagarse de su bolsillo trayectos de avión a Tenerife, taxis y hoteles. Esto sí que yo no lo entiendo. Es decir, ¿cómo es posible que un expresidente acurra a un acto institucional ejerciendo esa labor de representación porque ha sido presidente y se tenga que pagar de su bolsillo el avión, el taxi y los hoteles? No parece muy lógico esto, ¿eh?
Es que a mí me parece... Sí, Teresa.
Venga, Teresa.
No, que por eso hay que regularlo, porque efectivamente cómo llegan estos pagos a la intervención general de la comunidad autónoma, ¿quién es esa persona? En este caso estábamos hablando de Jerónimo Saavedra, pero podemos hablar de Paulino Rivero, del que sea. ¿Y en calidad de qué? No es un miembro del gobierno. De ahí lo que pretende esta ley, de que cuando van representando en calidad de expresidentes a cualquier acto institucional, se le puedan cubrir, pues eso, los billetes de avión. No estamos hablando de grandes dispendios, sino que se puedan trasladar y que no tengan que pagarlo de su bolsillo.
Es que la gente que lo oye, pues piensa en dinero para unas personas que ya ganaron y tal. Pero es que es el chocolate del loro, porque primero, son pocos presidentes los que tienen, unas veces son 4 años, otras veces repiten legislatura, ¿no? Y doblan. Pero es que si tú te pones a pensar en el Congreso de los Diputados, los gastos que se podrían cortar, y no se cortan, porque yo he visto dónde viven los congresistas de Suecia y Noruega, que son como apartamentos de estudiantes, y en Madrid no es así. Cada uno puede alquilar el piso como crea conveniente. Si miro los guardaespaldas de las infantas y de los hijos de las infantas, que también tienen un coste para el Estado, hay muchísimo gasto que se podría ir aquilatando sin llegar a decir, pues los presidentes que estuvieron en Canarias, no, aunque asesoren, que lo hagan gratis y que cojan la guagua y que cojan el ticket de la guagua, pero eso cómo es, que eso no cabe en cabeza ninguna, ¿no? Porque son personas de una entidad ya, de un saber, de una experiencia. Bueno, yo soy fan de Jerónimo Saavedra, por ejemplo.
Maribel, aunque cogiera el ticket de la guagua, sí. No se le puede pagar porque no es miembro del gobierno, es que están muy
no,
de
y a mí,
nada.
Y a mí el miedo que me da es también la seguridad, porque puede haber una persona que te identifica en tu etapa, que le pasó algo a esa persona en su vida y te puede atacar en la calle, te puede atacar en cualquier momento. Son personas que en ese sentido son propensas a poder recibir cualquier cosa en la calle, ¿no? Por haber estado en el cargo que estuvieron y que ocuparon. Yo, de verdad, conozco mucho a Fernando Fernández, Jerónimo Saavedra y a Manolo Hermosa. Jerónimo, además, es un fuera de serie en una cultura... también los demás, el Fernando, etcétera, pero o Manolo, pero cada uno tiene su experiencia en lo que ellos son expertos, ¿no? Y aparte de eso han conectado con muchísima gente, tienen un saber por su experiencia y por su edad, y eso no se puede tirar, o sea, la experiencia y la sabiduría se deben
pero por eso a mí me parece fundamental nuevo. Que esta ley regule la creación de ese consejo asesor o consejo consultivo, llámalo como quieras, es decir, me parece una figura que sería importante.
Sí, un órgano de participación que efectivamente en el que estén integrados, pues eso, los expresidentes, el presidente y no sé qué otros miembros, que incluso se recojan actas, que de hecho se está haciendo de manera informal. Es que nos hemos acostumbrado a que efectivamente la informalidad se convierta en formalidad, pero es que esa informalidad genera una serie de déficits y de desventajas a estas personas que quieren participar y además lo han estado haciendo a lo largo de todos estos años. Y yo creo que la necesidad es sí.
Yo no sé si vamos lentos porque tenemos una hora menos o cuál es nuestro problema en Canarias, porque ayer salía también, todavía no están los libros de texto, que empieza el curso este lunes,
bueno.
Y no están los libros de texto, de acuerdo
a
la
NOMLOE. A mí eso me parece, es una cosa que estaba hablando con los sindicatos esta semana.
Todo lento.
Yo eso no lo logro entender. Tú que has sido docente toda tu vida, Maribel, o sea, sí. Explícame cómo empieza el curso y no tenemos los currículos aprobados, que no están los libros y no se sabe qué temario se va a
claro,
dar.
Claro, es que ese es el problema, que estaban diciendo ayer un experto que tenía que haber estado a mediados de agosto para que le den el visto bueno. Ayer lo llevaron corriendo y deprisa al Consejo Escolar de Canarias para darle el visto bueno, para seguir los pasos burocráticos que requiere una cosa de estas, ¿no? Pero realmente tampoco es que la modificación sea muy sustancial, porque es como añadir pues la parte de las emociones, que son importantes, pero me refiero, no es en cuanto a diríamos, temario, sino en muchas formas, pues en la igualdad de género, el tema de las emociones, el tema por lo que vi yo, ¿no? Son temas que tienen que entrar en la clase y tienen que ser unificados con los propios elementos que se imparten, para que los chicos salgan formados integralmente con todo lo que está ocurriendo hoy.
Sí.
Pero realmente sí vamos en retraso, y a mí me parece, sabiendo que el curso empieza el 9 de septiembre, chicos, no es que te ha caído del cielo el curso, es que el curso sabemos cuándo empieza y los profesores están muy desorientados porque tienen que preparar una cantidad ingente de burocracia, que esa sería otra, ver la burocracia que soporta el profesorado, que ya está casi 50-50 con lo que tienen que enseñar, o sea, me parece excesivo, tendría que haber un poco más de auxiliares administrativos de apoyo en los centros, no sé.
Aquí entraríamos en un debate más extenso, quizás, Teresa, ¿no? Porque, claro, estamos cambiando a cada momento las leyes orgánicas de educación, porque esto viene de la aplicación de la LOE, etcétera, ¿no? O sea que...
No, y pilotando nuevas acciones, como puede ser el trabajar las emociones, que creo que es imprescindible, de verdad, trabajar las emociones. Yo creo que hemos tardado mucho. El volcán de La Palma nos sirvió para, entre otras cosas, para esto, para que se incorporaran los centros educativos este bloque. Entonces hemos ido incorporando nuevos elementos y hay que hacer la previsión, y la previsión con antelación. O sea, sí, coincido que el curso escolar empieza y que bueno, que se ha estado trabajando en la previsión de todo, transporte escolar, comedores, pero esto es de lo prioritario.
Pues sí, ahora. Nos quedan solo dos minutos, pero no me resisto a preguntarles un poco si vieron el debate ayer en el Senado con protagonismo para Pedro Sánchez, para Niño de Feijóo, así como en un titular, en 20 segundos cada una. Teresa, ¿tú lo viste? ¿Cómo lo ves?
Yo lo vi y bueno, yo creo que para mí con diferencia ganó Pedro Sánchez. Creo que
estaría bueno que dijera lo contrario.
No, a ver, si creo que hay que intentar ser autocrítica, y si creo que en alguno de los asuntos estuvo flojo, pues decir, oye, en este bloque creo que tendría que haber sido más contundente y demás. Creo que la prensa hoy da buena cuenta de lo que ocurrió también ayer en el Senado. Ya no es un tema de amor de partido, sino sí, que da un ganador claro. Y la diferencia es que cuando estás gobernando tienes clara lo que estás haciendo y demás.
A ver, que se va el tiempo. En 30 segundos, Maribel, ¿tu opinión?
A mí me parece que dialécticamente han mejorado los dos. Se nota que Pedro en el poder ha ido madurando. Feijóo empezó más inseguro, también estaba mejor ayer, más seguro. Pero sí me pareció que Pedro Sánchez hizo una oposición al opositor. O sea, más que, aparte, aunque explicó su programa entre col y con lechuga, pero me parece que iba contra Rajoy, dejando en evidencia a Rajoy, que en cada vez que podía, en las cosas a lo largo de ese tiempo que ha estado Rajoy de presidente Feijóo del Partido Popular.
Sí.
Me ha parecido un poco opositor al opositor.
Bien. Gracias, Maribel. Gracias, Teresa. Bueno, hasta el miércoles.
Saludo,
hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Ahora, después del boletín, escuchamos la cuñita de Clínica Miranza Muñoz. Venga.